Básicamente hay tres tipos de coaching. Y esta es la parte que quisiera cubrir como para darte una pequeña introducción a este mundo del coaching. Básicamente hay tres tipos de coaching. Estos tres tipos de coaching son el coaching personal, cubre un área muy grande. El coaching empresarial también cubre un área muy grande. Y el coaching ejecutivo. En esta primera ocasión que estamos platicando mucho más a fondo de lo que es el coaching, me gustaría decirte que estos tres rubros, estos tres grandes rubros, no son limitados. Te vas a encontrar cada día que surgen más elementos, más nombres, más circunstancias a las cuales se le puede hacer coaching. Pero vas a darte cuenta que mucha gente equivocadamente le llama coaching a una simple asesoría, que alguien le llama coaching a una simple consultoría. Y no digo simple en términos peyorativos o devalorando una asesoría o una consultoría. Yo hago asesoría, yo hago consultoría. Pero es muy diferente el coaching. Sin embargo, me encuentro desgraciadamente que me dicen va a haber una sesión de coaching sobre X tema. Y me meto y hasta compro mi lugar en la internet o voy a un curso presencial. Y lo que están presentando de ninguna manera es coaching. Le llaman coaching de manera equivocada. Voy a introducir un poco este concepto. Nada más déjame darle un poquito ya de adelanto a lo que voy a presentar. El coaching personal, obviamente, es el coaching que se le da a un individuo. El coaching empresarial, obviamente, se maneja a una empresa. Y el coaching ejecutivo es un coaching que es muy en boga, muy de moda, muy importante, porque el ejecutivo, aunque es una persona, podríamos colocar el coaching ejecutivo en el coaching personal, es una persona que está sometida a un gran estrés, a una presión muy grande. El ejecutivo es las personas que más frecuentemente padecen enfermedades psicosomáticas, infartos, derrames cerebrales, enfermedades muy serias. Entonces, las organizaciones están pagando grandes cantidades de dinero para que sus ejecutivos sean coacheados de forma tal que no pierdan su productividad, y es un poco diferente al coaching personal. Vamos a hablar un poquito más. Básicamente, quédate con el concepto de que el coaching empresarial es cualquier variable del coaching que esté orientada a generar utilidades para la empresa. Es decir, puedes trabajar el coaching en ventas, está dentro del coaching empresarial. Un coaching para eliminar desperdicios o bajar horas muertas en el trabajo, mejorar la productividad, es coaching empresarial. Todas aquellas criterios, todas aquellas variables que lleven como objetivo que la empresa mejore sus estándares financieros, mejore sus utilidades, baje sus costos, cualquier cosa que tenga que ver con la cuestión financiera de una empresa, encaja en lo que llamaríamos coaching empresarial. Entonces, imagínate la cantidad de variables que hay sobre coaching empresarial. Podemos dar un coaching al área de ventas, al área de servicio, al área de atención a clientes, al área de producción, bajar accidentes en una organización. Todo esto es coaching empresarial. Sin embargo, tiene una serie de variables verdaderamente impresionantes, tantas como la empresa requiera. Te vas a encontrar que habrá una empresa que requiere mejorar sus ventas, empresas que requieren bajar sus accidentes, empresas que requieren eliminar el desperdicio en tiempo, hora, horas hombre de la gente, mejorar la actitud, eliminar los conflictos entre los departamentos de la empresa. Todo ese tipo de coaching encaja en coaching empresarial. El coaching personal, como vas a ver, yo lo oriento más a todas aquellas cosas que le generan circunstancias emocionales a la persona. Por eso puse un corazón. Puede ser relaciones de pareja, relaciones de la persona con su empresa. No que la empresa contrate, sino que la persona va a coaching porque quiere escalar ciertos niveles en la organización. y entonces requiere un coaching para lograr esa meta. Divorcio, fíjate que hay coaching muy importante para pasar por procesos de divorcio sin ser tan desgarrador el proceso, sin ser tan duro para ambas personas y afectar indirectamente y de una manera muy fuerte a los hijos. También hay coaching para casarse, es decir, todas las variables que tiene el individuo, bajar de peso, dejar de fumar, mejorar su capacidad de seducción, mejorar su lenguaje, mejorar su educación, mejorar sus finanzas, su economía, sus habilidades artísticas, su capacidad de dar un curso. Las variables son verdaderamente grandes. Encaja en lo que llamamos coaching personal. Y el coaching ejecutivo, como te decía, para ver los tres tipos de coaching general, es ayudarle al ejecutivo a que el estrés no lo mate, a que la presión para tomar decisiones no lo haga bajo estrés o bajo presión y tome decisiones equivocadas. Entonces, cada vez hay más empresas que contratan coaches profesionales para sus ejecutivos, dado que es muy importante que el ejecutivo esté perfectamente bien con todos sus recursos, con todas sus habilidades para desarrollar las funciones de la empresa. Y en general, ¿cómo funciona? Mire, vas a ver que es verdaderamente interesante el coaching, pero en general funciona de la siguiente forma. Una conversación inicial. Esa conversación inicial puede durar una hora, dos horas, y hay coaches que verdaderamente le invierten hasta tres horas en una sesión inicial. Una hora es muy poco. Sin embargo, tampoco cinco horas. El promedio varía entre dos horas y media, tres horas, esa primera conversación y ese primer punto de encuentro. Se establecen compromisos mutuos en esa conversación y se hace una disposición hacia el logro y se asignan tareas por parte del coach hacia su coachee o cliente y se están retroalimentando. Históricamente, digamos, la manera clásica de hacer coaching es: yo tengo una sesión con un cliente de dos horas y media, y después lo vuelvo a ver hasta el siguiente mes, un mes después para otras dos horas o dos horas y media, y solamente vamos a hacer una llamada de aproximadamente de 10 a 15, máximo 20 minutos una vez por semana. Así es como funciona en general el coaching. Digamos que son los modelos de la Federación Internacional de Coaching en vigentes en este momento. Tenemos una sesión de un par de horas, dos horas y media, una sesión telefónica, o sea, esta sesión fue esta semana, las siguientes tres semanas solo va a haber sesión telefónica de aproximadamente 15 minutos, 20 minutos máximo. Y nos volvemos a ver a las cuatro semanas, o sea, al mes, para una nueva sesión, que a lo mejor esta vez no va a ser de tres horas, pero sí a lo mejor de dos o una hora y media. Y nuevamente, llamadas telefónicas, tres llamadas telefónicas en los siguientes tres semanas y volvernos a ver a la cuarta semana, o sea, al final del mes. Y estamos trabajando en ese proceso. Ese es, digamos, el formato más general que da o que presenta la Federación Internacional de Coaching o que sugiere la Federación Internacional de Coaching y que de alguna manera ha sido el que más funciona. Por eso te digo que a veces una sesión, tipo conferencia, le están llamando coaching y obviamente no es coaching. Es otro formato, es una conferencia interesantísima, es una gran conferencia, es una conferencia que nos aporta cosas muy interesantes, pero no es coaching. Entonces, esto ha sido un conflicto que las personas que manejamos el coaching entramos en problemática, porque a todo tipo de contacto que tiene una persona para resolver cualquier cosa le llaman coaching y obviamente no lo es, ¿ok? Así es como funciona más o menos. Y déjame decirte que el coach, estamos en la siguiente filmina, ve a su coachee. Esa es la forma como se escribe coachee. Es importante que en este primer módulo sepas que hay nomenclatura, que hay acá en México le llamamos argot, le llamamos palabras que se utilizan en el coaching, formas de hablar, lenguaje, que es coachee. Le podríamos llamar cliente, es correcto. Sin embargo, en el modelo, en el argot de las palabras del coaching, se llama coachee. Coach, al que es el entrenador, coachee, al que es sujeto del proceso de coaching, o sea, el cliente. Pero a partir de ahora voy a empezar a referirme a coach y a coachee. Vamos a tratar de empezar a meterte al mundo del coaching con el mayor profesionalismo posible, de manera que al final tú también ya en forma natural digas, mi coachee pasó esto, tuve un coachee que presentó esta situación, que me sugiere, doctor, estoy con un coachee con esta problemática. Para empezar a hablar el lenguaje que se usa en el coaching. Y dice aquí, el coach, o sea, el entrenador, ve a su coachee, o sea, el cliente, como una posibilidad. Fíjate bien, esto significa que lo ve como esa persona que el propio cliente o coachee solo se describe en sus sueños. Cuando llega un cliente contigo, un coachee, voy a empezar a manejar este término, cuando llega un coachee contigo, como coach, tú ves a tu coachee como él solamente se ve en sus sueños más increíbles, como algo verdaderamente importante, como le gustaría ser. Nunca tomas a tu coachee por lo que es, sino por lo que se imagina o quiere ser. Esto es verdaderamente magia. Esta es la esencia de lo que llamaríamos la relación coach-coachee. Es decir, es la magia. Llega un cliente y yo ya estoy viendo al David dentro de él, como Miguel Ángel vio esa piedra de mármol. Yo no veo a ese coachee, cliente, todavía voy a estar hablando así para que no te pierdas, a ese cliente coachee, a ese coachee, como Miguel Ángel veía a la piedra. Allá adentro hay una belleza, hay algo increíble. Por eso decimos, como lo que otra persona solo se podría ver a sí misma en sueños, en sus sueños más maravillosos se podría ver así. Como coach, siempre vemos a nuestros coaches como algo verdaderamente maravilloso, espectacular, que solo está esperando a que nosotros eliminemos el exceso de muchas cosas, creencias limitantes, programas de la infancia, pensamientos y programaciones, circuitos neuronales, vamos a hablar mucho de esto, que una vez que los eliminamos, ¡wow!, surge esa maravilla de tu coachee, que él solamente podría imaginarse en sus sueños más alucinantes así. Así que amigos, con esto te estoy presentando lo que es la relación coach-coachee. Esta filmina nos dice, no podemos manejar el viento, pero podemos dirigir las velas para que sople el viento que sople, podamos llegar a donde queramos. ¿Qué significa? El mundo es muy cambiante en su viento. Problemas financieros, problemas políticos. Lo mismo sucede en las organizaciones, las personas. Y hay países que a veces están viviendo circunstancias muy difíciles y que son ajenas al individuo. De repente nos vemos inmersos en grandes crisis mundiales, nos vemos inmersos en turbulencias financieras, y ese es el viento, no lo podemos manejar, pero podemos dirigir nuestras velas, es decir, podemos acomodarnos nosotros mismos para que sople el viento que sople, podamos llegar a donde queramos. Eso sería el coaching, esa sería la habilidad de un entrenador para ayudarme a colocarme de manera tal que en medio de esas vicisitudes, en medio de esas circunstancias diferentes, económicas, sociales, políticas, globalizadas incluso, que a veces no son inherentes nada más a mi país, yo pueda lograr y llegar a donde yo quiero. Eso dijéramos que es una forma metafórica de expresar lo que es un trabajo de coaching. El cliente va a llegar, el coachee va a llegar a decirte una serie de situaciones en las cuales está inmerso y que ese es el viento, digamos, que lo está llevando de una u otra manera. Tú como coach tienes que ayudarle a tu coachee para que sople el viento que sople, él pueda llegar a donde desea, acomodándose como las velas de un velero, las velas de un barco dirigido por viento, para que tome el viento que pueda y pueda llegar a donde quiere. ¿Cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar en estos primeros módulos? Las habilidades de un coach. Las habilidades de un coach es la primera, autoconciencia. Es decir, tener mucha conciencia de dónde está, de cuáles son tus capacidades y sus limitaciones. No para decir no puedo con este caso, sino para no pretender ir más allá de lo que en ese momento es necesario llegar. Constantemente en una sesión de coaching con mi coachee, con un coachee cualquiera, estoy entusiastamente empujando quizás un poco más de la cuenta a mi coachee, que no está preparado todavía para lanzarse a grandes cambios y que además no debo de darle sugerencias, sino que él solo lo logre, que tengo que tener una gran capacidad de autoconciencia. A veces estoy con un coachee y me estoy preguntando internamente, ¿qué me está pasando? ¿Cómo estoy? ¿Qué me está sucediendo con lo que me está diciendo? ¿Son mis ganas de ayudar? ¿O es realmente que ya encontró un recurso que aplicar? Esto le llamamos autoconciencia. Es una de las habilidades básicas de un coach. ¿Cuándo es mío y cuándo realmente es inherente a mi coachee, a mi cliente? Autoconciencia. Una gran capacidad de escuchar como segunda situación. Hay una regla mágica que usamos en coaching que nos dice ¿cuántos oídos tenemos? 2. ¿Cuántas bocas tenemos? 1. Tenemos que escuchar 2 veces y hablar 1. Es decir, de una sesión de una cierta cantidad de minutos, 2 veces del tiempo y 1 vez del tiempo. O sea, dividimos en 3, 2/3 del tiempo va a ser escuchar y solamente 1/3 hablar. De acuerdo a lo que nos dice la sabiduría del cuerpo, escucha 2 veces y habla 1. Y a veces es importante porque en el silencio, cuando el cliente, el coachee, está expresándose, en ese silencio puedes permitir que él fluya y empiece a encontrar sus propios recursos. Una gran capacidad para inspirar a los demás, pero enorme capacidad para inspirar a los demás. Finalmente, ese arte se va a ver reflejado en qué tanto estemos logrando inspirar, motivar. Pero cuando hablamos de inspirar, inspirar es decir, como aquello que verdaderamente se me hace inspirador, me motiva a hacer cosas. Mi coach debe tener esa capacidad de sacar de mí esos deseos de subliminar, de llegar a niveles muy altos, ¿no? Capacidad de establecer relaciones es muy importante porque finalmente el coaching, el proceso de coaching es una relación de 2 personas. Flexibilidad. Flexibilidad es porque te vas a encontrar, como te he dicho, en muchísimos casos que vas en una dirección y el coachee se lanza en otra dirección y en la siguiente sesión te dice, ¿te acuerdas de la meta? Olvídalo, vamos por esta otra. Y con la flexibilidad total de un coach profesional, te enfocas en la dirección que va el cliente. Jamás es, pero si ya habíamos planeado, invertimos muchas horas, vamos, ¿qué te pasa? ¿Estás perdiendo mi tiempo? No, tú vas a seguir siempre al coachee. Y si el coachee se va en otra dirección, lo seguimos. Regresa a la misma dirección, lo seguimos. Y estos cambios vuelven muy tensa a veces la relación con un coachee que no es flexible y que trata de ser rígido. El coach El coach necesita ser un seguidor del coachee y no imponer sus condiciones a su coachee. Capacidad de comunicarse. Vamos a manejar los tres canales, el visual, el sensorial, el auditivo, los predicados visuales, los predicados sensoriales, y estarme comunicando en el canal preferente de mi coachee. ¿Cuál es el canal? Lo cual voy a detectar en las primeras sesiones. Normalmente en la primera. ¿Ok? Capacidad de mirar al futuro. Estamos trabajando aquí con los sueños y aquí y ahora con los sueños de un coachee, en el cual tenemos que estar juntos enfocados en lo que quiere, en lo que va a lograr. Entonces tenemos que desarrollar esa capacidad de estar mirando al futuro. Disciplina. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer en el momento en que tengo que hacerlo, me agrade o no. ¿Qué significa esto? Disciplina como coach es que si tengo que recibir una llamada, hemos hecho un acuerdo, ese tiempo lo voy a respetar y voy a estar disponible para mi cliente. También la disciplina de que si el cliente, en este caso el coachee, estoy todavía usando la palabra cliente y coachee para que no te me pierdas, pero conforme vayamos avanzando, voy eliminando la palabra cliente y solamente voy a hablar de coachee. Le dices a tu coachee, a tu cliente, tu llamada telefónica va a ser a las 4 de la tarde del próximo martes, correcto, y no te llama. Y los 15, 20 minutos estuviste atento a ver si llegaba la llamada. No llegó. No habló. Y al otro día te habla. Discúlpame, disciplina es el tiempo de tu llamada se agotó. Nos vemos la siguiente semana porque tengo otras llamadas, otros coaches a los cuales tengo que darles ese espacio. Y no es porque seas duro o rígido. Dices, bueno, ¿y dónde está la flexibilidad? Es que hay que entrenar al coachee a que es parte de su proceso de coaching, a que sus sesiones se respetan, su tiempo se respetan y que su tiempo es valioso, pero también tu tiempo es valioso. Naturalmente puede haber circunstancias extremas. Te habla y te dice, falleció mi padre, tuve que ir. Bueno, casos así. Pero si no entrenas a tu coachee a disciplina, vas a tener un caos cuando tengas 4 o 5 gentes coaches cambiándote las citas, las llamadas, los horarios, te vas a volver loco. Entonces a eso lo llamamos disciplina, tanto personal como generar disciplina en tus coaches. Una enorme capacidad para diagnosticar situaciones. Como vamos a ver en el proceso de coaching, está inmersas situaciones confusas, a veces un poco enredadas, y hay que salir y hacer un diagnóstico lo más objetivamente posible. A eso le llamamos capacidad de diagnosticar situaciones. Y por supuesto, la habilidad para encontrar soluciones, sacar esas soluciones de tu cliente. Mucha integridad. Nosotros tenemos una regla, jamás compartir lo que un coachee cliente me ha informado. Ni con mi esposa, ni con mi pareja. Es frecuente que nosotros, tanto mi esposa y yo, que somos coaches, tenemos clientes, estaríamos tentados a compartir un poco de información. No lo hacemos. Me dice, no, es información de mi cliente. Y eso lo llamamos integridad. Porque pudieras decir, bueno, no va a pasar de aquí. Pero estamos violentando la secrecía, que es una de las condiciones que se establece en una relación profesional con un coachee. Tú al principio, desde el inicio, haces un marco de referencia, donde dices, todo lo que me platiques, todo lo que me digas, bajo ninguna circunstancia lo voy a platicar con nadie, a menos que tenga tu autorización, porque así lo requiere el coaching. Pero fuera de esa variable, jamás lo compartimos. Podemos compartir situaciones. A un coachee, de los muchos que tengo, estaba así, ¿tú qué harías? ¿Qué me sugieres? Pero jamás, Juan Pérez, que vino el martes, no, podemos todavía hacer ese proceso, pero nunca hablar, violentar la secrecía, que es un requisito indispensable. El secreto es un requisito indispensable en el coaching. Y honestidad. honestidad a toda prueba para que siempre estemos diciendo desde el fondo del corazón y desde la honestidad total nuestras aportaciones, nuestras sugerencias de trabajo y de apoyo con nuestro cliente. Coaching. Todavía hasta que te lo domines totalmente. Bueno, ¿cuándo una persona necesita buscar un coach? Cada vez que quiera esa persona lograr algo que está fuera de su paradigma, fuera de su lógica. En todo el tiempo ha logrado estándares de ventas, de productividad en este renglón. No más allá de este renglón. Cuando quiere brincar a otro nivel, cuando quiere hacer algo fuera de su paradigma normal, de lo que está acostumbrado, se requiere un coach. Y esto significa que cada vez que queremos lograr algo nunca logrado, hasta aquí por nosotros, ese es el momento que necesitamos un coach. Todos en este mundo del coaching tenemos coaches. Yo tengo un coach. Aún el coach más elevado que los que conozco tiene un coach. Es decir, todos necesitamos un coach. No hay un punto en el cual yo llego a ser Dios y ya no necesito que alguien me apoye y me ayude en alguna meta. Constantemente estamos en este proceso. Tal vez la mayoría de mis metas las puedo ir logrando en forma individual, pero hay áreas en mi vida en donde requiero el apoyo, el auxilio de un coach. A veces quizás nada más para verificar si por donde voy es la forma correcta, y no para que él me lo diga, sino para que con las herramientas de coaching me ayude a sacar de adentro de mí a este formato, lo llamamos elicitar los recursos que necesito. Como coach, tú nunca vas a dar un consejo, una sugerencia, nunca vas a dar una propuesta, porque entonces estarías haciendo asesoría o consultoría, que es valioso, mas no es coaching. Con esto que te he platicado, quisiera cerrar esta primera hora de trabajo, esta primera introducción al mundo del coaching, diciéndote básicamente que la clave fundamental o la diferencia fundamental entre coaching y cualquier otra cosa es que yo no voy a dar ninguna sugerencia. Voy a hacer una serie de preguntas que en coaching se llaman preguntas inteligentes, que vas a aprender aquí más adelante. Y solamente a través de esas preguntas voy a ayudarle al cliente, coachee, a que saque sus respuestas. Para que me entiendas, el coachee se acerca, llega a la sesión y me dice, tengo esta situación, las situaciones son estas. ¿Usted qué me sugiere, coach? Coachéeme. Invariablemente vamos a contestar, ¿qué te gustaría hacer? Es decir, la respuesta necesariamente tiene que venir. Probablemente con experiencia en algunos casos, con mi experiencia profesional en ciertas áreas, yo puedo tener en la punta de la boca, en la punta de los labios, alguna sugerencia, algún consejo que por experiencia sé que le puede funcionar. Suspendemos automáticamente esa situación. Jamás vamos a decir nada que no venga de él. Si podemos hacer un comentario, paramos, fuera de coaching, suspendo mi sesión de coaching, en este momento paro, te quiero compartir algo, una experiencia personal, pero tengo que hacer el marco que ya no estamos en la sesión de coaching para compartirte una historia, mi propia experiencia, lo que a mí me pasó en una situación similar, y luego puedo regresamos al coaching. Si se puede hacer este proceso, sugiero que casi no lo hagas, prácticamente elimínalo, porque es tan maravilloso ver en un proceso de coaching, en el proceso, cómo le preguntas, ¿y a ti qué te gustaría hacer? Bueno, a mí, y empieza a formarse dentro de él esa maravilla, esa obra de arte, y le dices, wow, hagámoslo. Pero fíjate, salió de él. Salió totalmente de él. No es darle algún consejo, darle alguna asesoría, porque deja de ser coaching. El coaching es muy estricto en ese sentido. Amigo, amiga, futuro coach, profesional con programación neurolingüística. Puedes dar asesoría, puedes dar consultoría, pero si oficialmente te están pidiendo un coaching, necesitas obtener las respuestas de la persona, que la persona obtenga sus propios criterios, sus propias respuestas, y tú solamente le estés ayudando a obtener esas respuestas de su interior. Por eso, no necesitas ser un experto. Yo no sé de mercadotecnia, pero suponiendo que yo no, en mi caso sé un poco de mercadotecnia, pero vamos a pensar que no supiera absolutamente, que fuera un área ciega para mí, y me llaman a hacer un coaching sobre mercadotecnia. Cuando me platica, le digo, ¿y a ti qué te gustaría hacer? Bueno, es que yo pienso, ta, ta, ta. ¿Y qué hay de malo y qué hay de bueno en esa situación que dices? Pues esto y esto y esto y esto. ¿Y cuál de ellas te gustaría más? Pues esta y aquella. ¿Y cuál de ellas es más viable? Pues esta y esta. Ah, pues qué interesante, aplícala. Y luego te dice, wow, qué buenos consejos me dio. Qué buena asesoría me dio. Y no se da cuenta que todas las respuestas salieron de su interior. Al final me va a decir, ¿eres experto en marketing? Porque me dice una excelente asesoría. Por supuesto que no. De hecho, puedo ser totalmente ignorante del marketing si tengo la habilidad, el arte de trabajar con alguien para sacar de él, elicitar de él las respuestas que requiere. Y esto, amigo, es lo que llamamos coaching. Como puedes darte cuenta, es un mundo apasionante. Ahora, solo he dado una pequeña probadita de lo que es el mundo de coaching. En este primer módulo te quise informar por qué estamos trabajando en la biblioteca, por esta vista espectacular. Desde aquí creo que puedo aportar mucho más para ti, aunque también vamos a trabajar desde el aula y vamos a usar nuestros pizarrones, escritorios, porque ahora vamos a trabajar más didácticamente. Es decir, te voy a formar como una universidad te forma, con procesos un poquito más especializados, menos compartir experiencias personales y más darte información específica de lo que es coaching, aplicar el coaching. Y al final estoy seguro te vas a convertir, como siempre lo hicimos, en uno de los mejores coaches del mundo. Coach con programación neurolingüística. Y este primer avance de lo que te estoy presentando es para abrir el apetito, para que veas qué interesante es el mundo, para que sientas qué interesante es el coaching y para que te digas a ti mismo que has tomado la mejor decisión de tu vida al arrancar el programa de coaching con programación neurolingüística. Amigos, soy el doctor Edmundo Velasco y regresaré para la continuación de este primer módulo que tiene una duración de 8 horas y que voy a ir fraccionando en módulos de una hora. Nos veremos en el siguiente módulo.